Señor les bendiga, mi nombre es Armando Fonseca y estamos en estos momentos teniendo la clase de teología sistemática. Algo que es importante para todo líder cristiano es conocer acerca de la doctrina, acerca de la revelación especial de Dios, que es su palabra, una palabra que no tiene errores, que no tiene confusión, y que dio lugar a que en 1978 se llevó a cabo una reunión en Chicago de 300 eruditos evangélicos para tratar de establecer una declaración y una unidad en cuanto al conocimiento de las Escrituras y establecer una declaración en cuanto a la infalibilidad de la Escritura. Hubo grandes hombres, se reunieron en ese 78, posteriormente se reunieron en el 82, para hacer un tratado sobre hermenéutica, y en el 86 para hacer la aplicación de la Escritura. Posteriormente se deshizo este grupo, pero algo que dejaron muy importante es la llamada Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. La palabra inerrancia viene de, es algo que no tiene confusión, que no falla, que no hay error, que es infalible. Y me gustaría que diéramos un recorrido sobre estas declaraciones que ellos hicieron, porque habla de una gran importancia y una gran verdad sobre las Escrituras. La lealtad a la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras es una cuestión clave para la iglesia cristiana en esta y en todas las épocas, desde los tiempos de en que la Escritura se empezó a completar desde el siglo 100, el 200, por ahí así. Ya empezaban las cuestiones en cuanto a la autoridad de la Escritura. Y siempre ha habido gente que ha cuestionado la verdad. Hubo un grupo como los gnósticos, los nicolaitas, hubo muchas corrientes que trataban de desvirtuar la verdad de Dios. Pero aquellos que profesan la fe en Jesucristo como Señor y Salvador están llamados a mostrar la realidad de su discipulado obedeciendo humildemente y fielmente la palabra escrita de Dios. A veces nos podemos confundir y sentir que no es verdad lo que Dios está diciendo, que tal vez hubo errores en cuanto a las traducciones, o que hubo errores en cuanto a la transmisión oral, pero apartarse de las Escrituras en fe o en conducta es de lealtad hacia nuestro Maestro. Es de lealtad hacia Dios mismo, porque la Escritura fue plasmada y fue dejada para nuestra guianza y para conocer la sana doctrina y conocer las verdades de la Biblia. El reconocimiento de la verdad total y de la confiabilidad de las Santas Escrituras es esencial para una comprensión completa y para una confesión adecuada de su autoridad. La siguiente afirmación, declaración, que es la que vamos a leer más adelante de la reunión de Chicago, afirma esta infalibilidad de las Escrituras renovadas, dejando en claro nuestra comprensión de la misma y advirtiendo en contra de su negación. El gran peligro que existe en negar las Escrituras, consideramos que es nuestro deber oportuno hacer esta afirmación en cara de las fallas actuales de la verdad, de la inerrancia entre nuestros hermanos cristianos y la incomprensión de esta doctrina en el mundo en general. Reconocemos con satisfacción que muchos de los que niegan la infalibilidad de las Escrituras no indican las consecuencias de esta negativa en el resto de su creencia y de su comportamiento, y somos conscientes de que quienes confesamos esta doctrina a menudo la negamos en la vida al no poner nuestros pensamientos y escrituras, nuestras tradiciones y costumbres en cierto sentimiento o a la palabra divina. Una declaración breve, un pequeño statement que dice: es el testimonio de Dios para sí mismo, puesto que la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. Es lo que Dios mismo lo hizo para sí mismo, para que después, cuando el hombre llegara ante su presencia, no existiera ninguna excusa para decir que Dios mismo nos dejó un testimonio escrito o en palabra para sí mismo, para que el hombre en sí pudiera confiar en él. Esa autoridad en todo lo que aborda la Biblia puede abarcar todos los temas que usted pueda encontrar, todas las verdades, todas las filosofías, todos los conceptos del hombre, todos los conceptos de la humanidad, todos los conceptos de la vida, de la muerte, todos los conceptos filosóficos. La Biblia es la autoridad mayor sobre toda ciencia y en todo lo que aborda. La Biblia es inspirada, es autenticada e interpretada por el Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo hacia los hombres de Dios, es auténtica puesto que es la palabra de Dios misma hecha, dada a los hombres, esa revelación especial. Y el Espíritu Santo es el que, cuando usted la lee, le brinda la interpretación, le muestra los misterios escondidos. La Biblia es inerrante en todo lo que dice. La Biblia no es confusión, la Biblia no es mentira, la Biblia no existe falla, la Biblia es verdad en todo lo que está diciendo. No hay ninguna mentira. El daño de negar la inerrancia, el daño de querer decir de que a través de la tradición oral se perdieron los documentos originales, el daño de que no existe unidad en la escritura, el daño de que tantos hombres de diferentes razas y diferentes materias y de diferentes conocimiento intelectual no pudieron haber escrito eso, y de que existen fallas en la escritura, eso jamás podrá existir, porque la Biblia es una unidad, porque la Biblia tiene un solo tema, y es el Jesucristo que habría de venir, el Jesucristo que ya vino, y el Jesucristo que vendrá nuevamente. Dios, quien es la verdad y quien solo habla la verdad, ha inspirado las Sagradas Escrituras para así llegar a revelarse a la humanidad perdida a través de Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios para sí mismo. Dios nos ha revelado la verdad, lo que mencionaba anteriormente, y ha inspirado las Escrituras para revelarle a la humanidad la revelación especial, para que no haya excusa, porque el mismo Creador, el mismo Señor, nos brindó la redención. A pesar de que el hombre había caído, Dios le ha brindado la redención al hombre, pero el hombre ha rechazado esa redención, y no va a haber excusa cuando él ya no venga como esa humildad, con esa paciencia que ha tenido, sino venga como el juez justo y verdadero. Y la Biblia nos está mostrando eso para que el hombre no tenga excusa y dan testimonio de lo que Dios es en sí mismo. Las Sagradas Escrituras, siendo la propia palabra de Dios, escrita por hombres preparados y supervisada por su Espíritu, es innegable que en toda la Escritura, en todas las copias, en todas las traducciones, para mi propio punto de vista, y confiando que es verdad, el Espíritu Santo estuvo presente en todas y cada una de las traducciones de la Biblia, en todas y cada una de las palabras inspiradas por Dios. Es de infalible autoridad divina en todos los asuntos que aborda. Debe ser creída como la instrucción de Dios en todo lo que se afirma. Es la base de la voluntad de Dios, es lo que conviene al hombre. Esa necesidad del hombre que no quiere comprender que los caminos y los mandamientos de Dios son fáciles y que traen prosperidad, que traen tranquilidad, que traen paz, pero que el hombre no cree que de una manera tan simple Dios pueda obrar. Debe ser obedecida como el mandamiento de Dios en todo lo que exige, adoptada como la promesa de Dios en todo lo que promete. Es inspirada, autenticada e interpretada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, autor de las Escrituras divinas, la autentifica ante nosotros por el testimonio interior y abre nuestras mentes para entender su significado. El Espíritu Santo ha estado presente en cada una de las Escrituras de la Biblia. Estuvo presente cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas. Estuvo presente cuando Moisés escribió el Pentateuco. Estuvo presente cuando Jeremías escribió en lo que pensaba sobre Israel. Ha estado presente a través de toda la palabra de Dios, y es la máxima autoridad y es la máxima interpretación. Es inerrante en todo lo que dice la Escritura, siendo enteramente y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o fallo en todas sus enseñanzas, no menos en lo que dice sobre los actos de Dios en la creación, sobre los acontecimientos de la historia del mundo y sobre sus propios orígenes literarios bajo el reinado de Dios, que en su testimonio acerca de la gracia salvadora de Dios en las vidas individuales. La Escritura es sin error y sin fallo. El negar la autoridad y el negar que la Biblia no existe errores es dañina, porque la autoridad de las Escrituras se deteriora inevitablemente si esta infalibilidad divina total de alguna manera es limitada o ignorada. O sea, se hace relativa a un punto de vista de verdad contraria a la propia de la Biblia. Y tales lapsos traen graves pérdidas tanto para el individuo como para la iglesia. Cuando negamos y decimos que la Biblia tiene errores, daña la humanidad, daña al individuo, daña a la iglesia, pero no quita que Dios es infalible. En sí está en la declaración de testimonio de Dios para sí mismo, autoridad en todo lo que aborda, inspirada, autenticada e interpretada por el Espíritu Santo, inerrante en todo lo que dice, y el daño de negar la inerrancia o que la Biblia no tiene error. Vamos a hacer un repaso sobre esta reunión en Chicago de estos 300 eruditos evangélicos que el propósito fue autentizar y dejar en claro que la Biblia no existían errores, es llamada la inerrancia de la Escritura, que no hay confusión, que no hay fallas, que no hay errores. Y ellos escribieron cerca de 18 o 19 artículos, de los cuales voy a dar lectura, y es importante que usted lo revise para que usted se dé cuenta de lo grande que fue esta reunión. Autoridad de Dios y no de la Iglesia. El artículo primero decía: afirmamos que las Sagradas Escrituras deben ser recibidas como la autoridad de la Palabra de Dios. Negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia, la tradición o de cualquier otra fuente humana. En esta reunión se reconoció que la única fuente de autoridad es la Palabra de Dios. Y que ni la Iglesia, ni ninguna tradición, ni ningún personaje es superior a la Escritura. Artículo segundo, la Iglesia está subordinada a las Escrituras. Afirmamos que las Escrituras son la norma escrita suprema por la cual Dios se une a la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está subordinada a la de las Escrituras. Negamos que los credos de la Iglesia, consejos o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Iglesia. Son la norma superior de que, y toda la Iglesia misma está subordinada a la Palabra de Dios, y ninguna otra declaración ni ningún otro consejo es superior a ella. Las Escrituras son la revelación de Dios, no solo son un testimonio de la revelación. En este artículo tercero dice: afirmamos que la palabra escrita en su totalidad es la revelación dada por Dios. Y negamos que la Biblia no sea más que un testigo de la revelación, o que solo llegue a ser revelación en un encuentro, o que dependa de la respuesta de los hombres acerca de su validez. Es la revelación completa de Dios y no depende ni de opiniones, ni de respuestas, ni de contradicciones, sino que es completamente la revelación de Dios. Dios puede hablar a nuestro idioma. El artículo cuarto decía: afirmamos que el Dios que creó a la humanidad a su imagen ha usado el lenguaje como medio de revelación. O sea, Dios en su grandeza muestra su humildad y se envuelve en el lenguaje humano, se humilla para poder tener una conversación, una inspiración y poder enviar su mensaje al lenguaje humano. Y negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra condición de criaturas que resulte insuficiente como un vehículo para la revelación divina. Además, negamos que la corrupción de la lengua y de la cultura humana a través del pecado haya frustrado la obra divina de la inspiración. La revelación es progresiva, pero no contradictoria o incompleta. El artículo 5, afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras fue progresiva. Fue de principio a fin. En nuestro tiempo conocido al tiempo que nosotros conocemos. Negamos que la revelación posterior, que puede cumplir la revelación anterior, nunca la corrige o la contradice. Además, negamos que cualquier revelación normativa haya sido dada desde la finalización de los escritos de los Nuevos Testamentos. O sea, la Escritura está completa. Y si una Escritura anterior o posterior está mostrando cierta unidad después del Nuevo Testamento o cualquier otro escrito, no existe, porque en Cristo se cumplió la última revelación de Dios, fue el cumplimiento de los tiempos en Jesucristo y la revelación de Dios, y está completamente ya hecha y no está incompleta, puesto que en Cristo se cumplió, como dijo el apóstol Pablo, llegado el cumplimiento de los tiempos. Afirmamos que la totalidad del artículo 6 de las Escrituras y todas sus partes, hasta las mismas palabras del original, fueron dadas por inspiración divina. Negamos que la inspiración de las Escrituras pueda ser afirmada correctamente del todo, sin las partes o de algunas partes, pero no del todo. Lo que mencionamos es que la Biblia es una unidad, y lo que el Antiguo Testamento menciona es complementado en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo habló de los profetas, habló de los salmos, habló de Moisés. O sea que la Biblia en sí, en toda su inspiración, lleva una unidad, y no únicamente son ciertas partes los que son inspiradas, sino que es una inspiración verbal y completa, plena. El Espíritu Santo guió a los escritores humanos. El artículo 7 dice: afirmamos que la inspiración fue la obra en la que Dios, por medio de su Espíritu, a través de los escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de las escrituras es divino. El método de la inspiración divino sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros. Nuestra mente finita no puede comprender. Es como los grandes hombres de Dios fueron inspirados. Pero algo que se puede ver es que Dios respetó a cada uno de los escritores. Dios respetó la capacidad intelectual de Pablo, el conocimiento a un religioso de Pablo, para que a través de la mente de Pablo inspirara, pero divinamente, algunos misterios que son para nosotros desconocidos. Negamos que la inspiración pueda ser reducida a la intuición o al aumento de estado de conciencia de cualquier tipo. No fueron falacias, no fueron fábulas, o fue por cierto discernimiento, no, sino que fue la inspiración directa de parte de Dios en su comprensión de la humanidad, en su amor por la humanidad. Afirmamos que Dios, en su labor de inspiración, utilizó el distintivo de personalidades y de estilos literarios de los escritores que Él había elegido y preparado, lo que he mencionado ahorita. Dios no cambió la personalidad colérica del apóstol Pablo, esa energía. Al contrario, cuando él lo derrumba en el camino a Damasco y que lo ciega cuando se muestra la revelación de Dios a Pablo, y que está por algunos días y que Dios le habla a Ananías y le dice: ve, porque quiero que hables con este hombre. Y dice: pero si este hombre perseguía a los cristianos, este hombre quiere matar a los cristianos, es un criminal, es un religioso, es un fariseo. Pero en la mente de Dios existen otras cosas, y dijo: me es necesario para el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios iba a utilizar el estilo literario, el conocimiento literario, el conocimiento del griego, el conocimiento del hebreo, el conocimiento religioso de Pablo para que revelar los planes de Dios. O sea que Dios utilizó a Pablo, pero sin emitir su inspiración divina. Negamos que Dios, al hacer que estos escritores utilizaran las mismas palabras que él eligió, hiciera caso omiso de su personalidad. Dios respetó las personalidades y el estilo literario de cada uno de ellos. Los escritos estén libres de errores, aunque los escritores no lo saben todo. El artículo 9 dice: afirmamos que la inspiración, aunque no confiere omnisciencia, garantizó una expresión verdadera y confiable en todos los asuntos sobre los cuales los autores bíblicos fueron movidos a hablar y a escribir. Negamos que la finitud o la condición que haya de estos escritores por necesidad de otra manera introduzcan distorsiones o falsedades en la palabra de Dios. A pesar de que, como seres caídos, como seres pecadores, como seres sujetos al pecado, Dios en su infinita bondad respetó todo eso. Pero aunque aquellas personas no eran omniscientes, pero Dios es omnisciente en su omnisciencia, y a través del Espíritu Santo mostró lo que Dios quería decir. El artículo 10: afirmamos que la inspiración, estrictamente hablando, solo se aplica al texto autógrafo de la Escritura, el cual en la providencia de Dios puede ser determinado a partir de los manuscritos disponibles con gran precisión. Además, afirmamos que las copias y las traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios en la medida en que representen fielmente el original. Y negamos que cualquier elemento esencial de la fe cristiana se vea afectado por la ausencia de los autógrafos. Además, negamos que esta ausencia haga que la afirmación de la infalibilidad de la Biblia sea inválida o irrelevante. Algunos que tratan de negar la autenticidad de la Escritura y de la inspiración de la Escritura, y que la Escritura tiene errores, tratan de decir que en las copias y en las traducciones se cometieron errores, pero lo digo y lo confirmo y lo creo, que el Espíritu Santo estuvo presente en todas las copias, en todas las traducciones, puesto que era necesario que lo esencial, que era la salvación del hombre y lo que Dios quería para el hombre, el Espíritu Santo estaba revelándoselo a los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Afirmamos que la Escritura, habiendo sido dada por la inspiración divina, dice el artículo 11, es infalible, por lo que lejos de engañarnos es cierta y fiable en todas las cuestiones que aborda. La Biblia requiere que no tiene error. No existe error en la Escritura. Negamos que sea posible que la Biblia sea al mismo tiempo infalible, o sea que falle, y errante sus afirmaciones, o sea que no sea confiable y que tenga errores. La infalibilidad y la inerrancia pueden ser distinguidas, pero no separadas. La Biblia es confiable y no tiene errores. El artículo 12: afirmamos que la Escritura en su totalidad es infalible y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. Negamos que la infalibilidad bíblica y la inerrancia se limiten a temas espirituales, religiosos o de redención, excluyendo las afirmaciones en los campos de la historia y de la ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas sobre la historia de la Tierra pueden ser utilizadas adecuadamente para anular las enseñanzas de las Escrituras sobre la creación y sobre el diluvio. Los hechos históricos y científicos a veces tratan de desvirtuar la veracidad de la Escritura, la verdad de lo que Dios dejó plasmado en su revelación. Pero ningún hecho científico podrá decir que la Biblia es falsa o que existe un fraude porque existe un engaño. El tiempo ha dado y sigue dando respuestas y darnos cuenta que Dios no miente y que los tiempos de Dios están cerca. El artículo 13 dice, afirmamos la conveniencia de utilizar la infalibilidad como un término teológico con referencia a la veracidad completa de las Escrituras. Negamos que sea adecuado evaluar las Escrituras de acuerdo a los estándares de la verdad y del error que son ajenos a su uso o propósito. Negamos que la inerrancia sea negada por fenómenos bíblicos tales como la falta de precisión histórica o técnica moderna, las irregularidades de la gramática o de la ortografía, las descripciones de observancia a la naturaleza, la notificación de falsedades, el uso de la hipérbole y de los números redondos, de las metáforas, el acomodo temático del material, las selecciones variantes del material, relatos paralelos o el uso de citas libres. Lo que el hombre moderno no sabe es que la Biblia no es cronológica, pero lo más, no es cronológica, pero lo más tremendo es que fue escrita en un lapso de 4.500 años por diferentes hombres, de diferentes edades, de diferentes lugares, de diferentes distancias, pero todos coincidiendo con un mismo tema: el amor de Dios, la misericordia de Dios y la salvación del hombre por Dios mismo. Entonces, algunos utilizan la misma gramática o los temas o los hechos históricos que no pueden coincidir con la Escritura, pero eso es un seleccionamiento moderno para tratar. Ellos seleccionan ciertas cosas para tratar de desvirtuar la veracidad de la Escritura. El artículo 14, afirmamos la unidad, lo que hemos estado hablando, y la consistencia interna de las Escrituras. Existe coherencia a pesar de todos los cabos sueltos. Jeremías, Nehemías, David, Jesucristo, porque como la Biblia no es cronológica, de ahí se agarran de esos supuestos cabos sueltos para negar que la Biblia es una unidad, que la Biblia sigue hablando del Cristo que vino, del Cristo que ya vino, del Cristo que fue, del Cristo que ya vino, del Cristo que vendrá en su segunda venida. Negamos que supuestos errores y discrepancias que aún no han sido resueltos menoscaben las pretensiones de verdad de la Biblia. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado al paraíso y le fueron mostradas cosas que no le era posible decir. Misterio de los escondidos. Pero lo que dijo es que es verdad. Y que ese tipo de cosas hacen que las personas traten de ver ciertas discrepancias o ciertos misterios que la Biblia oculta para supuestamente encontrar ideas ajenas a la veracidad de la Escritura. La inerrancia es la fe antigua, no un invento reciente. O sea, el decir que la Biblia tiene errores no es de este tiempo. El artículo 6 dice, afirmamos que la doctrina de la inerrancia ha sido parte integral de la fe de la Iglesia a lo largo de la historia. Y aún en este tiempo y a nivel individual, nuestro cristianismo siempre tiene que luchar entre la fe y la duda, entre las mentiras de Satanás y la verdad de Dios, entre el Espíritu Santo y el espíritu de mentira, entre el Dios confiable y el Dios de mentira, entre el Dios de verdad y el Dios de falsedad, entre la revelación escrita de Dios, la revelación especial, o aquellos que quieren tergiversar la verdad especial de Dios. Negamos que la inerrancia sea una doctrina inventada por el protestantismo escolástico o que sea una posición reaccionaria postulada en respuesta a una crítica negativa más alta, de que algo que haya sido una invención de los evangelistas o del clero en sí mismo, no. Es que la doctrina de la inerrancia, desde los tiempos de la iglesia primitiva, muchos negaban la existencia de Dios, negaban la existencia del Espíritu Santo, muchos negaban la misma deidad de Jesucristo, pero la Biblia nos muestra que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y que no tiene errores. Si la Biblia nos manifiesta que Jesucristo vino como hombre, es verdad y que no es un error y que es confiable en cuanto a sus estatutos. El artículo 17, afirmamos que el Espíritu Santo da testimonio a las Escrituras, asegurándoles a los creyentes la verdad de la palabra de Dios escrita. Negamos que este testimonio del Espíritu Santo opere aisladamente o en contra de las Escrituras. La palabra de Dios y el Espíritu son juntos. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son una unidad. Es como el tiempo. Ayer, el hoy y el mañana, quienes unen el tiempo. Existe una unidad en Dios. Y las Escrituras dan testimonio, y que la Escritura da testimonio de que Dios es uno. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo están juntos. Explicando, no justificando, decían los hombres de Chicago, estos 300 eruditos que se reunieron para crear estos artículos y estas declaraciones, que en sí, cuando usted las analiza, y le invito a que los analice en sus estudios personales, se dará cuenta que son unas grandes verdades. Afirmamos que el texto de las Escrituras es interpretado por el exégesis gramático histórico, teniendo en cuenta sus formas y recursos literarios, y que la Escritura ha de interpretar a la Escritura. Negamos la legitimidad de cualquier tratamiento del texto o búsqueda de fuentes situadas detrás de ello que llegue a relativizar, deshistorizar, descontar su enseñanza o rechazar sus pretensiones de autoría. Un ejemplo muy claro está en las cartas del apóstol Pedro. Algunos que tratan de negar la autenticidad de las Escrituras o negar de la autoría de ciertos apóstoles como el apóstol Pedro, en primera y segunda de Pedro hay una discrepancia en cuanto al idioma. Los que niegan la autenticidad de las cosas decían que el apóstol Pedro era un ignorante, por decir en el estilo literario griego, como para que hubiera escrito unas palabras con un griego elevado. Lo que no saben es que en muchos tiempos existían los llamados secretarios, y Silas, un compañero de Pablo, tenía esa virtud de tener un conocimiento del griego elevado completamente. Y él ayudó y apoyó en muchas ocasiones al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro era inspirado por el Espíritu Santo, cuando quería plasmar, y para llegar a mejor comprensión, el estilo literario de Silas lo plasmaba bajo inspiración del Espíritu Santo que llegaba a Pedro. Y muchos de los supuestos eruditos dicen que no pudo haber, y negan la autoría del apóstol Pedro. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo tiene un pero y un por qué. Y aquellos que niegan, aquellos que dicen la inerrancia, los errores que tiene la Escritura, hierran al no comprender la realidad de lo que Dios inspiró en las Escrituras. El artículo 19 dice, afirmamos que una confesión de la plena autoridad, infalibilidad y la inerrancia de la Escritura es vital para una buena comprensión acerca de la totalidad de la fe cristiana. Afirmamos además que tal confesión debe conducir hacia la creciente conformidad a la imagen de Cristo. Negamos que tal confesión sea necesaria para la salvación. Perdón, sin embargo, negamos que la inerrancia pueda ser rechazada sin graves consecuencias, tanto para el individuo como para la iglesia. Gracias a Dios por esta reunión de estos 300 eruditos, que cuando analizamos los 19 artículos que dejaron plasmados estas afirmaciones y estas negaciones, llegan a engrandecer y a fortalecer nuestros ministerios, y a fortalecer nuestra fe, y a fortalecer nuestra confianza en esta revelación especial, el plan de Dios para el hombre, la Escritura infalible, la que no tiene errores, la que fue escrita para nuestra salvación y para la gloria de Dios. Dios les bendiga.